Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 21 de julio, Día Mundial del Perro.
Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro?
El perro, como todos sabemos, es una subespecie doméstica del lobo. Lo que a lo mejor desconocíamos hasta ahora es que existe como tal, independientemente del lobo, desde hace 31.000 años y que los primeros restos fósiles de perros domesticados y enterrados junto con humanos se encontraron en 2008 en Israel y datan de hace unos 12.000 años. El perro forma parte de lo que somos, de nuestra cultura y de nuestra evolución. ¿Pero cuántos perros hay en el mundo? Bueno, pues se calcula que alrededor de 300 millones de 400 razas diferentes, muchas de ellas creadas por el hombre a base de cruces. Como curiosidad, os cuento que el campo visual del perro se encuentra entre los 240 y los 250 grados, es decir, es mucho mayor que el humano, que es de aproximadamente 180 grados. Y además perciben tonalidades de amarillo y de azul, pero al rojo lo perciben como amarillo y al verde lo ven como gris.
Hoy quiero hablar de lo fácil y ultra satisfactorio que resulta ser voluntario en una causa.
Bueno, estos días se está hablando mucho de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford y que ha sido probada en humanos. De hecho, si nos escucháis habitualmente, recordaréis que en este programa hemos hablado varias veces con un enfermero español que reside en Gran Bretaña y que es una de las personas a las que se les inoculó esta vacuna el pasado 5 de junio. Bueno, hoy vamos a volver a hablar con él para ver cómo se encuentra y cómo va evolucionando mes y medio después de recibir esa vacuna. Y además también nos vamos a fijar en otra vacuna diferente, en la que está desarrollando un equipo de investigadores del CSIC para estimular la inmunidad. Nos lo va a contar con todo detalle Sonia Zúñiga, que es una de las investigadoras del Centro Nacional de Biotecnología. Pero ya que estamos con este tema, ¿estaríais dispuestos a ser de los primeros en probar esta u otra vacuna contra el COVID? Esta es la pregunta que hoy os planteamos en nuestra encuesta de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es martes, así que a eso de las 11 menos cuarto, Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas, abrirá de nuevo una semana más su bufete radiofónico para contestar a todas esas dudas que nos habéis enviado a lo largo de la semana. Y los martes son también los días en que Miguel Aguado comparte con todos nosotros su ecología de andar por casa. Hoy también vamos a estar en la zona del puente de Joaquín Costa para ver cómo afecta a vecinos y conductores su desmontaje, que es una obra importante. Y además nos visitará ella.
En Inglaterra tienen el problema que te exigen el RP, que es como el acento británico que habla la reina, y casi todo el mundo tiene que saber hablar con el acento. Y yo en este país ahora estoy muy contenta porque se está dando oportunidad a gente que tiene otros acentos y que en una misma película cada uno hable con el suyo propio. O sea, no es una exigencia que todos hablen castellano y a mí eso me parece maravilloso.
Bueno, Macarena Gómez estrena película, que es una excusa estupenda para charlar un ratito con ella. Y ya puestos a charlar, o mejor dicho a escuchar, lo que más nos gusta es conocer vuestras historias y de eso se encarga Sergio Martín Romo, que llegará al ratito de oyentes con una nueva propuesta. Roturas. Este es el tema que hoy os planteaba. No os cuento más.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
train, a holy roller.
Everyone jump up on the peace train.
Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true.
No todo el mundo puede presumir de haber tenido tres nombres a lo largo de su vida. Nació como Steven Demetre Georgiou. Desde 1978 es Yusuf Islam, pero quiera él o no, todos le conocemos como Cat Stevens. Hoy cumple 73 años.
Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Un equipo de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC está trabajando a contrarreloj para conseguir una vacuna contra el COVID-19. Es una vacuna derivada del propio virus que se basa en la ingeniería genética y promete muy buenos resultados. El equipo que está investigando esta vacuna lo hace, en fin, a conciencia y contrarreloj, como decimos, y parte de él, o forma parte de él, mejor dicho, Sonia Zúñiga, que es investigadora de este Centro de Investigaciones Científicas y además del Centro Nacional de Biotecnología. Sonia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir que tú perteneces al equipo de Luis Enjuanes, que es el mayor experto en coronavirus de España, que lleva 35 años dedicado a la virología y que se contagió del coronavirus, ¿no?
Sí, bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? Al principio de la pandemia, pues dio la casualidad de que, pues, fuera del laboratorio, obviamente, se contagió de coronavirus. Afortunadamente lo pasó asintomático, sin ningún problema y totalmente recuperado ya.
Bueno, creo que todos tuvisteis que hacer cuarentena, como no puede ser de otra manera, pero ya estamos fuera de ahí y estamos a tope con esa vacuna. Vamos a empezar por el principio, Sonia. ¿De dónde partisteis para empezar a desarrollar esta vacuna que tiene apellido español?
Bueno, pues nosotros, como bien has dicho, somos el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y llevamos 35 años trabajando con coronavirus, lleva el laboratorio, pero en concreto llevamos 17 años trabajando con estos coronavirus que infectan el ser humano y que son potencialmente mortales. El SARS de 2002, el MERS en 2012. Y entonces, obviamente, cuando se identificó que este nuevo virus que causaba la COVID era un coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, lo primero que hicimos fue ponernos manos a la obra para generar un sistema de ingeniería genética que nos permitiese obtener este virus sintético en el laboratorio. ¿De dónde partimos? Pues en enero se publica la secuencia de este virus, es decir, el código de letras que es el libro de instrucciones del genoma viral, y lo que hacemos es diseñar una estrategia que nos permita reproducirlo en el laboratorio, por así decirlo.
Sonia, una pregunta. Si el SARS, te has referido a él, de 2002, no tiene vacuna, ¿por qué este COVID-19, este coronavirus, como lo conocemos todos, puede tenerla?
Bueno, el SARS de 2002 no tiene vacuna, entre otras cosas, porque la epidemia se controló en unos meses. En verano de 2003 aproximadamente, la epidemia de SARS se dio por finalizada después de pasar 2 meses sin ningún caso. De manera que nosotros, por ejemplo, que tardamos unos años en tener una vacuna para el SARS, que funciona muy bien en varios modelos animales, pues por simplificar la tenemos guardada en un cajón, porque el virus desapareció. De manera que para cuando llegó la vacuna ya no estaba el peligro.
Bueno, la de este coronavirus, sí, en fin, parece que es muy, muy necesaria. Y lo que estáis haciendo vosotros, para que lo entendamos todos los que no entendemos de esto, es modificar genéticamente el virus de manera que tenga menos virulencia, valga la redundancia, ¿no?
Eso es, eso es. Nosotros lo que hacemos, una vez que tenemos esta copia sintética del virus en el laboratorio, como podemos manipular su genoma, lo que hacemos es eliminar de él todos aquellos elementos, todos aquellos genes que hacen que el virus cause una enfermedad severa. De manera que de ahí obtenemos un virus atenuado, que no causa enfermedad. Pero es que además le quitamos otros elementos que son los que permiten que el virus se propague. De manera que no solo está atenuado, sino que además no se puede propagar. Esto le da una doble seguridad a la vacuna que estamos diseñando, porque no solo está basada en un virus que no causa enfermedad, sino que además no se puede diseminar.
En estos momentos hay equipos en todo el mundo investigando sobre diferentes vacunas. Esta sí me llama la atención que la idea es que se administre intranasalmente, es decir, a través de la nariz, para que llegue directamente a las vías respiratorias y a los pulmones.
Sí, nosotros, por ejemplo, los candidatos a vacuna que hemos desarrollado para MERS, que están basados en la misma tecnología, se presentan al sistema inmune como una partícula parecida al virus, y la manera que tenemos de administrarla en los modelos animales es intranasal, porque va a ir, es la ruta de infección natural, por así decirlo, de manera que esas partículas parecidas a virus que dentro llevan la vacuna van a ir a dónde iría el virus. Van a seguir la misma ruta en el organismo, de manera que la inmunidad se va a obtener, lo que decimos inmunidad en mucosas, que es más complicada de obtener que la inmunidad en todo el cuerpo, la inmunidad sistémica, que es la que se obtiene cuando uno inocula las vacunas, por ejemplo, intramuscularmente.
Bueno, ¿y en qué fase estamos en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos, como tú bien has dicho, ya tenemos la copia del virus sintético hecho en el laboratorio, y estamos en ese proceso de eliminar varios genes. Estamos realizando los primeros ensayos en cultivos celulares. Esperamos tener en unas semanas resultados positivos de que todo está funcionando como esperamos que funcione. Lo bueno es que al tener esta experiencia de 17 años... pues ya vamos un poco con más idea de qué es lo que tenemos que quitar. Esa es la ventaja que tenemos al ser expertos en estos virus. Entonces, bueno, en unas semanas esperamos tener resultados positivos en cultivos celulares, y en unos meses, en cuanto se puedan realizar experimentos en animales, pues esperamos también tener resultados positivos. Para final del año deberíamos tener ya algún resultado prometedor en algún modelo animal.
Es una vacuna que luego, suponemos, Sonia, que tendrá que ir variando cada año, un poco como le ocurre a la de la gripe, ¿no? Porque sí sabemos que pueden irse extendiendo diferentes cepas.
Eso entra dentro de lo posible, pero la diferencia entre los coronavirus, o este coronavirus, y la gripe, es que la gripe tiene una tasa de cambio mucho más alta que la de estos virus. Estos virus tienen una particularidad, y es que tienen un genoma muy grande, de manera que no se pueden permitir cualquier cambio, y entonces cambian poco. Digamos que, salvo que aparezca una mutación que tenga una influencia en la inmunidad o en el desarrollo de la vacuna, no habría por qué cambiar la vacuna cada año. Otra cosa es que se mejore para que, pues, por ejemplo, dé una mejor respuesta inmune en la población de más edad, porque esto es algo que pasa con todas las vacunas. Las vacunas en principio se diseñan y se prueban, por ejemplo, en población joven y sana, sin otras enfermedades, pero luego pues hay que modificarlas bien en su formulación o bien en su composición, para que sirvan, por ejemplo, para todos los rangos de edad, o para personas que tengan otras enfermedades, o que den una inmunidad más duradera. Esto es una cosa que se sigue desarrollando después, una vez que aparece el primer candidato a vacuna, y que probablemente seguirá pasando también no solo con nuestra vacuna, sino con todas estas que están ya en un proceso muy avanzado de fase de ensayos clínicos, pues la vacuna de Moderna, la de Oxford, etcétera, etcétera. Todas estas probablemente, aunque saquen un candidato para primeros del año que viene, finales de este año, luego lo tendrán que mejorar para que llegue, pues, o que sea eficiente en todo el tipo de población, de toda edad, etcétera.
Bueno, has mencionado la vacuna de Oxford, has mencionado la de Moderna, la de China, es decir, hay muchísimos, repito, equipos de científicos en todo el mundo que están buscando desesperadamente una vacuna. ¿Tenéis relación entre vosotros? ¿Tenéis algún tipo de intercambio de información?
Bueno, en realidad la información, pues la misma que se tiene en cualquier otro aspecto científico. Quiero decir, pues a veces conocemos a personas que forman parte de estos grupos, a veces no. Y bueno, la información científica pues se comparte en forma de publicaciones. Pero cada uno, digamos, desarrolla su vacuna. Luego es cierto, por ejemplo, que en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay tres grupos que están desarrollando una vacuna con distintas tecnologías. Uno somos nosotros, otros son nuestros compañeros del Centro Nacional de Biotecnología, el grupo de Mariano Esteban y Juan García Riaza, que ellos están utilizando un vehículo que es el virus de la viruela modificado, por así decirlo, para generar una vacuna, y están en fases más avanzadas que nosotros. Uh-huh. Y luego también está el grupo de Vicente Larraga, que están generando una vacuna basada en un DNA. Entonces, claro, digamos que entre los grupos españoles hay mayor intercambio de información que a lo mejor con otros grupos en el extranjero. Pero en general, pues, el intercambio de información normal que hay en el contexto de los grupos científicos.
Por último, Sonia, tú que llevas 20 años estudiando los coronavirus, es verdad que todos estamos viendo con mucha preocupación estos rebrotes, que cada vez son más brotes porque cada vez tenemos más. Es verdad que están los contagios están produciendo de nuevo con muchísima rapidez, pero parece que el coronavirus ha perdido virulencia, no hay tantos fallecidos. Yo no sé si esto es porque estamos mejor preparados, nuestro sistema sanitario está mejor preparado, o porque realmente el coronavirus está mutando hacia, digamos, un coronavirus menos virulento.
Bueno, pues cualquiera de las dos posibilidades es cierta. A día de hoy no hay datos que indiquen que los virus que se están aislando ahora de pacientes causen menos enfermedad o potencialmente puedan ser menos virulentos, estar más atenuados que los que se estaban aislando al principio de la epidemia. No hay datos para decir ni una cosa ni otra, de manera que esa vía, pues de momento está desconocida. Lo que sí que es cierto es que en este momento se está controlando mucho mejor la identificación de los casos. Por ello se están identificando muchos más pacientes asintomáticos y eso lo que permite es un mejor control y el no llegar hasta el estado de los pacientes que llegaban al hospital ya en una situación que hacía que a lo mejor en 2-3 días tuvieran algunos que entrar en UCI. Esto es lo que colapsaba el sistema sanitario. De manera que influye mucho el mejor control de los casos y la identificación más temprana.
Y a lo mejor el hecho de que ahora los contagiados también sean más jóvenes.
También es cierto. Lo que no debemos olvidar es que es verdad que en general los individuos más jóvenes no sufren una enfermedad severa, pero eso no quita para que en un momento dado personas jóvenes puedan llegar a tener una enfermedad muy severa e incluso se han reportado casos de fallecidos que tenían edades más bajas de los 55 años. Entonces, bueno, hay que insistir a la población que por el bien de todos, no solo el de uno mismo, sino el de los de alrededor, hay que seguir cumpliendo las normas de distanciamiento social, higiene, llevar mascarillas. De momento está en mano de cada uno el poder frenar esto.
En Madrid todavía la mascarilla no es obligatoria, si lo es en gran parte de las comunidades de nuestro país. Sonia, si estuviera en tu mano, ¿obligarías también a los madrileños a que llevásemos la mascarilla a todas horas?
Bueno, yo creo que esto te doy mi opinión personal, sí, como madrileña. Yo veo que quizá por el alto número de casos y por lo que, por decirlo de alguna manera, sufrió la Madrid durante el principio de la pandemia, yo creo que la gente está bastante concienciada. Y yo veo, en general, mucha gente con mascarilla. Entonces, quizá no es necesario obligar si ya la población está concienciada y la lleva. Otra cosa sería que viéramos un aumento exponencial del número de casos, porque aumentarán mucho los brotes y viéramos conductas, digamos, de riesgo en el que los que la gente no lleva mascarilla, entonces habría que cambiar. Pero en este momento yo creo que la gente está bastante concienciada y en general usan la mascarilla.
Perfecto, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Doctora Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísimas gracias por habernos atendido. Que haya muchísima suerte con esa vacuna y ojalá en muy pocos meses podamos tener buenas noticias y una vacuna efectiva. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Las vacunas efectivamente surgen en los laboratorios, después se suelen probar en animalitos, pero luego hay que pasar a las personas y una vez que ya están testadas, bueno, pues salen al mercado. Tenemos nuestras dudas en este caso. Para elaborar una vacuna normalmente se suelen tardar una media de 10 años. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque hay que probarla y luego hay que ver qué efectos secundarios tiene. Efectos secundarios que se pueden manifestar al día siguiente de que uno se la ponga o se pueden manifestar a los 3 meses o al año. Porque, claro, las vacunas son muy suyas y uno no sabe muy bien cómo funciona. Y por ahí va nuestra pregunta de hoy en Twitter. Clara, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, entre 5 y 10 años la preparación de una vacuna es lo normal, pero esto se está acelerando, como se aceleró también, por cierto, con el Zika y con el ébola, porque si te pilla en medio de una pandemia, los procesos se aceleran y se solapan. Bueno, la verdad es que estamos haciendo un máster en lo que se refiere a investigación y desarrollo de vacunas y conocemos mucho mejor el proceso que en cualquier otro momento de la historia. Sabemos mucho más de cómo del trabajo de nuestros científicos y científicas. El caso es que hay una fase en la que esta vacuna se tiene que probar en humanos y necesitamos voluntarios. Necesitamos cuantos más voluntarios. En este preciso caso de la COVID, el número de voluntarios es muy importante y en vez de ir de poquito de menos a más, pues lo que se está haciendo para acelerar precisamente esos procesos es que las muestras sean muchísimo más grandes. Y para eso hace falta voluntarios. No vamos a preguntar hoy sobre los voluntarios en las fases de experimentación. Vamos a preguntar, una vez comercializada, una vez que la vacuna ya esté en el mercado, si nuestros oyentes van a ser de los primeros en acudir a ponérsela. Vamos a ver si la gente tiene ganas de vacunarse y así de alguna manera quedarse más tranquila y también sabemos que la vacuna es fundamental para frenar la pandemia, que es un bien personal, individual, pero también un bien colectivo que hacemos a toda la sociedad en la que vivimos. Pero claro, ahí está un poco el valor, las ganas, poner en una balanza si quieres ser
de los primeros,
y quedarte tranquilo
lo que hacen los demás.
O si eso precisamente pues te pone un poquito más nervioso. Un valor, unos parámetros subjetivos, los de los individuales, y son los que queremos valorar hoy. ¿Estarías dispuesto a ser una de las primeras personas en ponerte la vacuna contra la COVID-19 una vez que esté ya aprobada por las instituciones sanitarias? Bueno, ahora mismo tengo que
¿sí
decir
o no? Son las dos posibles respuestas.
al 50% tenemos ahora la encuesta, oiga. Bueno, así que
veremos si de aquí a las 12:30 aproximadamente hay desempate.
Sí, ya hay desempate. Bueno, está la cosa muy reñida, agitada y muy dividida, muy polarizada en esta ocasión. Veremos cómo acaba a eso de las 12:00 este resultado, cómo está a esas horas el balance.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis echarnos una manita y votar, entráis en nuestra página de Twitter, @buenosdiasOM, y votáis sí o no, si estaríais dispuestos a ser de los primeros en poneros la vacuna una vez que ya esté comercializada o no, o preferís esperar, mirar a ver qué es lo que hace el de al lado, cómo le sienta y después avanzar un
muy
poquito.
Muy interesantes los comentarios que nos están dejando también en Twitter, así que animamos a ello.
Podéis dejar comentarios,
también.
Claro que sí, gracias. Clara, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar, vuela.
101.3 y 106 FM.
Y esta sombra para cobijar, rayos, centellas y este flow para regalar, vuela.
Onda Madrid.
Conmigo vuela. Somos cometas en el cielo.
el viaducto o el puente, como preferáis, de Joaquín Costa, ya sabéis que está siendo desmontado después de que el pasado mes de febrero se detectaran que tenía daños estructurales. Esto evidentemente está produciendo cortes y desvíos de tráfico. La calle Velázquez ya es de doble sentido desde ayer. Los cortes de tráfico además van a afectar a la calle Diego de León y a la zona de Avenida de América. Bueno, para saber cómo está afectando a vecinos y a conductores, hemos mandado nuestra unidad móvil con Jesús Clemente a esa zona. Jesús, buenos días.
Buenos días, Eli, desde la calle Joaquín Costa, desde la novena calle con más tráfico de la capital y que conecta importantes arterias de Madrid, como Nuevo Ministerios o Avenida de América. Aquí es noticia desde hace una semana el desmontaje del puente, pero tan solo desde hace unas horas el comienzo de dicho desmontaje del Escalestric, como lo tipificó, como lo llama cariñosamente, digamos, el alcalde de Madrid, Almeida. El ayuntamiento ya lo derriba y los trabajos, como decimos, han comenzado y van a tardar 4 meses en concluir, comenzando en la zona de Príncipe de Vergara, donde nos encontramos, que se espera que va a estar demolida en septiembre. Los trabajos, como decimos, comienzan en verano, van a ser por etapas y fundamentalmente, que no solo, sino fundamentalmente de día. Sea como fuere, de día, de noche, ruidos, molestias, a los conductores solo les importa una cosa, Eli, la buena y correcta circulación y la fluidez de la misma. Les escuchamos.
Porque vamos al hospital y tenemos que dar una vuelta importante para podernos meter a la Quirón, así que nos está afectando demasiado, quizá.
Pues la verdad es que, bueno, en esta época es cuando mejor pueden acometer este tipo de obras. Bueno, tiene ciertas molestias, pero yo creo que es lo normal.
Se nota, claro, es julio y está atascado esto.
O sea, que aunque sea verano, sí que se está produciendo...
Se nota, está todo, esta zona está en obras enterísima, vamos.
Yo creo que va a ser una locura, ¿eh?
Va a ser una locura porque cuando lo quiten definitivamente, si no lo vuelven a hacer, va a haber unos atascos impresionantes.
¿Está notando que este lunes ha comenzado el desmontaje? ¿Lo está notando en la carretera?
Se está empezando a notar. Y ya veremos cuando hagan Velázquez, que eso sí que va a ser un caos.
Ya lo ves, ahí para todos los gustos. Algunos se mostraba comprensivo por aquello de que va a ser necesario una nueva infraestructura, ya que la antigua, recordemos, se derriba por un fallo longitudinal, una fisura longitudinal que se detectó y que alertaba a los servicios técnicos del ayuntamiento de que había terminado la vida útil del puente, pero también hay que preguntar a peatones y a trabajadores, a los poquitos que hemos podido parar por aquí, a los peatones, porque van con mucha prisa. ¿Por qué iban con prisa? Porque no hay pasos de cebra habilitados, hay que recorrer toda la zona cortada hasta el final de la calle para poder cruzar la misma, y además se preguntaban estos peatones qué va a ocurrir con esos estacionamientos que había debajo del puente y dónde se van a reubicar para también ellos poder dejar el coche si iban a trabajar. Sobre los trabajadores, también nos decían que esto influye negativamente en sus horas de entrada y salida, porque obviamente, sobre todo en la entrada, pues ahora toca madrugar un poquito más y adelantarse una media hora para poder llegar al sitio. Si te parece, Eli, podemos escuchar a un peatón que ha dado una posible visión positiva del asunto y también un trabajador que estaba un poquito harto de dar.
Muy bien, perfecto.
Mientras duren las obras, va a estar muy congestionado, como es obvio, ¿no? Pero yo creo que espero que ocurra como ocurrió en Atocha hace 20 años, que desapareció el Escalectric y la circulación ahora es mucho mejor.
Pues mira, trabajo aquí y llevo 20 minutos para dar la vuelta, para ir a trabajar, así que bastante mal.
Pues sí, si quedó así Atocha, esperemos que quede así Joaquín Costa. Recordemos que está todo en el aire, el ayuntamiento está estudiando posibles soluciones, posibles alternativas para la construcción del nuevo espacio y un nuevo posible puente. Hay que estudiar las estructuras, eso ya se lo dejamos a los arquitectos e ingenieros del ayuntamiento, pero para los vehículos, aviso, los vehículos están siendo desviados desde el miércoles por la calle de Velázquez, que va a ser de doble sentido, y por Diego de León. Escuchábamos a una taxista que nos decía, ya veréis cuando comience en Velázquez el desmontaje o cuando afecta a Velázquez, y es verdad, nosotros hemos recorrido Velázquez hasta República Dominicana y hasta ahí escalaba el atasco de la gente que daba la vuelta. También están siendo desviados los vehículos, por cierto, por Diego de León. Según ha informado el ayuntamiento, recordemos, se van a abrir pasos de cebra en un periodo de tiempo breve para ser un poco más amable con la movilidad personal y peatonal en esta zona. Eso sí, tendrán carácter provisional, pero el objetivo es favorecer la movilidad de los vecinos y también de los viandantes que circulen por la zona. Se está estudiando también la construcción de un carril bici para facilitar una vez más la movilidad, y la primera quincena de agosto parece ser que va a estar listo todo, tanto el paso peatonal transversal entre las calles López de Hoyos y Príncipe de Vergara, bajo el viaducto famoso, como el carril bici, solo cuando esa parte esté sostenida por una estructura que aguante su peso. Pero en definitiva, Eli, nos encontramos en un lugar que ahora mismo va a haber congestión, ya lo dijo Almeida, ni conductores, ni peatones, ni comerciantes van a estar a gusto. Pero todos ellos, una vez finalicen las obras, recordemos, no se sabe el tiempo estimado, sí se sabe para esta primera fase, que es en septiembre, una vez finalicen todos los trabajos, seguro que todos los madrileños, los que van sobre dos ruedas, los que van sobre dos piernas o los que van a sus puestos de trabajo, agradecerán la nueva estructura que construya el Ayuntamiento de Madrid o el nuevo espacio que destine a según qué uso el Ayuntamiento de Madrid.
Esto siempre pasa con las obras, ¿eh? Mientras duran, todo el mundo echa pestes, luego una vez que pasan y que queda todo muy bonito, pues se nos olvida. Muchas gracias, Jesús, nos encontramos en otro punto de Madrid dentro de un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Mucha preocupación por los trabajos. No estamos pasando una buena temporada por culpa del coronavirus, que está afectando muy seriamente a nuestra economía y de forma muy especial a algunos trabajos. Cada martes a estas horas conectamos con Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas, para que nos ayude a aclarar algunas de las dudas que nos vais mandando a nuestro correo, que ya sabéis que es buenosdiasom@ondamadrid.es. Sergio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, a tus oyentes también.
Bueno, hay que decir a los oyentes que tú y yo esta semana nos vamos de vacaciones.
Sí.
Que también necesitamos relajarnos un poquito.
Sí, así... necesitamos desconectar. Sí,
exactamente.
A la desconexión digital.
Exactamente. Bueno, pues si hay algún oyente que tiene alguna duda de última hora, está a tiempo todavía en mandarnos esa duda a nuestro WhatsApp o a nuestro correo electrónico. Pero ya tengo unas cuantas sobre la mesa que nos han ido llegando a lo largo de la semana, Sergio. Así que vamos al tajo, si te parece.
Sí.
Mira, José Miguel nos dice: he visto en las noticias el caso de una persona a la que han despedido a través de videollamada. ¿Es eso legal? Lo cierto es que me ha dejado bastante intranquilo. Un saludo.
En principio no, el despido tiene que ser un acto formal, una comunicación, tiene que haber una comunicación formal y escrita que tiene que recepcionar el trabajador, en el que se expliquen de manera detallada las razones y los motivos y la causa del despido. Por tanto, ese despido no cumpliría esos requisitos legales, porque no es una comunicación escrita, difícilmente se van a poder explicar de manera suficiente y clara las razones del despido. Por tanto, tendría un defecto de forma que lo convertiría en principio en un despido improcedente, como mínimo.
Bueno, pues que lo sepa José Miguel, que se quede tranquilo, que esto no se puede hacer. Juan Pablo nos dice: soy autónomo y he estado 3 meses sin ingresar ni un solo euro, aunque he seguido pagando religiosamente mis cotizaciones. ¿Tengo derecho a alguna indemnización? Y si es así, ¿cómo se puede reclamar?
Bueno, supongo que habrá solicitado si no ha tenido actividad por la pandemia, habrá solicitado la prestación especial de cese de actividad, que es la que se había previsto, ¿no? Porque hasta el 30 de junio se había prorrogado esa ayuda hasta el final del estado de alarma. Entiendo que si no está llamando ahora porque quizá ya haya agotado esa prestación y no conozca ninguna otra. Si es en la Comunidad de Madrid sí que tiene ayudas, que no estoy en condiciones ahora mismo de poderle ampliar. Le aconsejaría que contactara con la página web de la Comunidad de Madrid y buscar algún tipo de ayudas para relanzar su negocio. Pero en principio la ayuda que había principal era esta, la del cese de actividad, derivada de por haber tenido que cerrar su actividad o por pérdida de ingresos relevantes, ¿no? Durante el estado de alarma, que era la posibilidad de cobrar esta prestación de cese de actividad sin mayores requisitos que estos. Pero supongo que esta ya se la habrá agotado y estará preguntando por otras y ahora mismo no le puedo decir más.
Bueno, Juan Pablo, que hay una página web de la Comunidad de Madrid donde puedes entrar, que es madrid.org, y ahí seguramente vas a encontrar información. Francisco nos dice: tengo 60 años y 33 cotizados. Ahora mismo continúo en ERTE y sinceramente estoy pensando ya en la posibilidad de ir directo a la jubilación. ¿Puedo unir al ERTE los 2 años de paro que me corresponderían? ¿Cómo calculo el tiempo del ERTE? Dice que lleva desde marzo y que le dicen en la empresa que no vaya a volver hasta final de año.
63 años, dice.
60 y 33 de cotización.
Hombre, todavía le falta para poder acceder a la jubilación anticipada, porque la jubilación anticipada mínimo tiene que ser 4 años antes de la edad ordinaria, que y tiene que mediar un despido por parte de la empresa. El ERTE, hay que recordar que no es un despido. Simplemente es una suspensión del contrato. Entonces no depende de él la posibilidad ahora mismo de jubilarse, sinceramente. Primero tendría que alcanzar una edad anterior 4 años a su edad ordinaria, que habría que ver los años que tenía cotizado, si su edad de jubilación ordinaria son los 67 o los 65. y a partir de los 61 mínimo o 63 podría jubilarse, pero siempre que mediara un despido por parte del empresario. Yo creo que eso es lo que está pensando, ¿no? La posibilidad de que su empresa le pueda despedir, irse 2 años al paro, quizás, alcanzar ya esa edad de 61, 62 años, y en ese caso, si cumple los requisitos, poderse jubilar anticipadamente con un descuento. Pero hay que decir que tiene que mediar primero un despido objetivo por parte
de la empresa.
Y que además esas cosas están muy vigiladas, porque no se permite, digamos, pactar, ¿no?
Ya, un despido.
Pactar un despido para irnos al paro y luego poder acceder a esa jubilación anticipada. Ese tipo de pactos están muy vigilados por la Inspección de Trabajo y por el SEPE. Tiene que haber un despido real, objetivo, por parte de la empresa. Se tiene que cobrar la indemnización de 20 días por año. Y en ese caso, sí, el trabajador que se encuentre en esa situación y tenga una edad que le permita jubilarse anticipadamente, ya le digo, 61, 63 años,
claro,
podría acceder a ese despido, pero siempre que haya a esa jubilación anticipada, pero siempre que haya mediado un despido previo por parte del empresario. Ahora mismo, con 60 años, no tiene ninguna opción de jubilarse anticipadamente, salvo que fuera mutualista, ya no quedan mutualistas. A los que cotizaron antes del año 67, por la edad que tiene él, no le alcanza. No existen posibilidades de jubilación anticipada distintas.
Francisco, que sigues
trabajando. Hay que esperar y tiene que esperar a que le despidan, no hay otra.
Bueno, Laura nos dice, en enero el restaurante en el que trabajaba fue traspasado a otra persona. Se firmó una cláusula en la que se decía que debería conservar a los trabajadores durante al menos 3 años y conservábamos la antigüedad. Ahora, y con todo lo que ha pasado, el nuevo propietario ha decidido cerrar para siempre y dice que él no nos va a pagar la indemnización correspondiente a los años que llevábamos trabajados. ¿A quién tenemos que reclamar? ¿Al nuevo empresario o al anterior?
Pues me temo que no va a tener más remedio que pagarlos. Aquí lo que se ha producido es una subrogación de su contrato de trabajo por sucesión de empresa. Eso viene regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Incluso aunque no se hubiera firmado esa cláusula, la subrogación opera porque el trabajador se mantiene en su puesto de trabajo y lo que cambia es la razón social o el nombre del empresario, ¿no? El titular de la explotación laboral, ¿no? No sé si un restaurante ha dicho, ¿verdad?
Un restaurante,
pero,
sí.
Pero él sigue trabajando en su mismo restaurante y, por tanto, tiene derecho a conservar sus mismos derechos de antigüedad, salario, categoría, incluso jornada, etcétera. Y en el momento que haya un despido, le tienen que indemnizar conforme a su antigüedad real. Y en principio la responsabilidad es del empresario nuevo, salvo que por pacto individual, por pacto colectivo, el anterior haya asumido también alguna obligación, ¿no? Alguna obligación de avalar, ¿no? Esa posible responsabilidad. Pero en principio, quien tiene que asumir la responsabilidad de ese despido es quien se ha hecho cargo del negocio en última instancia.
De todas maneras, fíjate, estamos escuchando las preguntas, pero detrás hay casos tremendos, ¿eh? Estamos hablando de una persona que coge el traspaso de un restaurante en enero, que ahora tiene que cerrar y que tiene que pagar una indemnización a los trabajadores que ha heredado, digamos, de alguna manera.
Sí, no sé si en este caso habría alguna cláusula especial, ¿no? Que salvaguardara también la responsabilidad para el anterior empresario en vista. Pero claro, en enero nadie pensaba esta situación.
Claro.
Tienes toda la razón.
Tremendo para los trabajadores, sí, y tremendo en este caso para el empresario también. Bueno, Trini, que también es empresaria, nos dice, tengo un pequeño comercio y poco a poco voy volviendo a la normalidad. Voy a recuperar a la chica que tenía contratada y a la que metí en ERTE el 14 de marzo. Su contrato era temporal y finalizaba el 16 de mayo. De momento, y hasta ver cómo va la cosa, la voy a contratar solo hasta finales de septiembre. Mi pregunta es la siguiente. ¿El contrato sería por 2 meses, agosto y septiembre, o tengo que poner desde el 16 de mayo, que fue cuando terminó su anterior contrato, aunque estuviera en el ERTE?
Bueno, no sé si lo he entendido bien. Creo que se refiere a una trabajadora que metió en un ERTE.
Sí.
Supongo que sería el 16 de mayo, el 14 de marzo.
El 14 de marzo.
Y que finalizaba su contrato el 16 de mayo.
Exacto,
¿no?
Sí.
A ver, lo que prevé ahora la norma en esos casos es que tiene la obligación de prorrogar ese contrato por el tiempo que ha estado en ERTE. Por el tiempo. O sea, que si cuando empezó el ERTE a la trabajadora le quedaban 2 meses y 2 días, ¿no? Creo que eran, o dos meses, no sé, dependiendo de los días en que empezó el ERTE, vamos a redondear. Si le quedaban 2 meses por finalizar su contrato, al rescatarla del ERTE, la ley le obliga a mantenerle de alta al menos otros 2 meses más, ¿vale? Desde la fecha en la que le reincorpore, que no sé cuál sería o cuál ha sido, ¿vale? Y en ese caso podría dar por extinguido el contrato por finalización del mismo cuando pasara esos 2 meses, que ha sido justo los días que ha estado en el ERTE. Esa es la obligación. Si no, el despido sería considerado como improcedente y también estaría incumpliendo la cláusula de salvaguarda del empleo, con lo cual podría tener que devolver las ayudas o las exoneraciones de la cuota de seguridad social de las que se hubiera eventualmente beneficiado, ¿vale? Entonces, sí, está obligado a mantenerle de alta el tiempo que restaba de su contrato una vez que inició el ERTE.
Bueno, nos entra en este momento una consulta de Alberto, que está muy agobiado, con razón, porque nos dice: desde que volvimos del estado de alarma, mi jefe me ha dado 3 cartas de despido diferentes. Esta última parece ya definitiva. He llamado a pedir cita al SEPE, hasta el 5 de octubre no me atenderán. ¿Qué es lo que puedo hacer? Está muy agobiado y además nos pide, Alberto, una manera de contactar directamente contigo, que le haremos llegar la manera de contactar con Legalitas. Sí. Pero un poco, ¿qué le podemos decir para tranquilizarle, si es que se le puede tranquilizar de alguna manera?
A ver, la pandemia nos está enseñando un poco a adelantarnos un poco en el tema digital. Aquí lo que tenemos que ponernos las pilas, yo creo que esto va en el futuro va a ser así, a poder hacer las gestiones a través de Internet, porque sí, la cita previa quizás es el mecanismo más seguro, pero el problema es lo que nos dice el oyente, que le han dado la cita previa para el 5 de octubre.
Claro.
Es tremendo. Entonces, se puede hacer una presolicitud y se pueden empezar los trámites a través de la página web. Sinceramente, creo que es sencillo de hacer, ¿no? Se han simplificado mucho los trámites y se puede hacer de manera telemática, de tal manera que se ponen en contacto con él antes, ¿vale? Si no tiene ordenador en casa de acceso, siempre podemos encontrar algún sitio, lugar público donde podamos hacerlo de manera telemática. Y creo que es una manera sencilla. Si contacta con nosotros, con Legalitas, le podemos ayudar a hacerlo y explicarle todos los pasos para poderlo tramitar, porque si no va a tener que esperar la cita previa y, bueno, va a poder gestionar la prestación con efectos retroactivos, pero claro, es que estamos en julio y no va a poder cobrar hasta octubre. Si queremos agilizarlo, vamos a tener que hacerlo de esta manera.
Bueno, pues Alberto, luego te ponemos en contacto con Sergio y con Legalitas. Vamos a ver si nos da tiempo a una última. Mercedes dice: soy fija discontinua en un hotel de playa desde 2011. Todos los años me incorporo en marzo y finalizo en noviembre. Este año, por culpa del coronavirus, no pude incorporarme, ya que el hotel abrió solo por 4 días. El dueño no formalizó un ERTE y tuve que recurrir a la prestación de 90 días para fijos discontinuos. Bueno, hasta ahí bien. Pero el problema está en que ya me han comunicado que el hotel finalmente no va a abrir en lo que queda de año. No me han despedido, pero claro, yo necesito ingresos. Si me voy sin más, pierdo mi antigüedad. Así que mi pregunta es: ¿cuánto tiempo puede mi jefe mantener mi contrato aún sin abrir el hotel? ¿Hay un límite de tiempo para esta situación de no empleo pero sin despido?
Sí, hay un límite que viene regulado en los convenios colectivos. Entiendo que si es de hostelería, normalmente todos los convenios de hostelería establecen regulan este contrato fijo discontinuo, porque es un contrato que es muy típico de la hostelería, y los convenios vienen a garantizar un mínimo de contratación anual que tiene que el empresario respetar. Y aquí la fuerza mayor puede ser una excusa, pero ya se ha levantado el estado de alarma. En principio, si no le puede dar esa empleabilidad, no puede mantener el compromiso de emplearle el número de meses que por convenio colectivo se exige, tendría que proceder a un despido de la trabajadora. Lo que sí que es verdad que ella sí que puede trabajar. Una trabajadora que tiene un contrato fijo discontinuo puede, mientras está en expectativa de ser llamada, trabajar en otro sitio y cuando le llamen decidir. Pero debería demandarle y denunciar si no le respetan el mínimo que habría que ver su convenio colectivo. No sé si es el de Madrid o de qué zona nos llama. Entiendo que sea de Madrid. Ahora mismo no
creo que es de Madrid porque dice que es un hotel de playa.
Un hotel de playa, es verdad. Sí.
Bueno, pues habría que ver
el convenio. Habría que ver el convenio colectivo, porque el convenio colectivo seguro que le está fijando un tiempo mínimo de contratación.
Muy bien, pues
algo la sintonía.
Hasta aquí ha llegado el consultorio laboral de este martes de Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas, que se coge unas merecidísimas vacaciones, así que disfruta muchísimo, Sergio.
Felices vacaciones para ti, para todo tu equipo y para los oyentes también, claro que sí.
Lo mismo, se va a montar la plancha de cara a septiembre, pero ya hablaremos. Perfecto. Gracias, Sergio, un beso enorme.
Otro.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.